Episodio número 13 del Club de las 5. Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Bowix, Griselda Soriano. Mi nombre es Luciana Calcaño. Episodio de la mala suerte.
Para mí es de la buena suerte igual. 13 de la buena suerte. Así que quizás este sea el mejor episodio.
Tal vez llegamos al millón spoiler. De reproducciones.
Sí.
Estás poniendo la vara muy alta.
Sí.
Bueno, vamos a arrancar comentando Alias Grace, una serie de Netflix que se estrenó hace 2 semanas, creo.
Como para arrancar bien arriba, ¿no?
Para arrancar bien arriba. Basada en la novela de Margaret Atwood, escritora canadiense, igual que The Handmaid's Tale. Yo quiero decir, quiero hacer meter un bocadillo.
Meta bocadillo.
Quiero decir que The Handmaid's Tale, acá las chicas la conversaron y estuvo muy bueno el episodio. A mí me dio mucha lástima porque a raíz de lo que escuché, pues nos hago caso.
Qué bien.
¿Nos escuchás?
O sea, somos nuestras propias influencers, tal vez las de nadie más.
Tal vez. Bueno, pero está bien porque ya somos 5. Está buena.
Sí,
es bueno que seamos nuestras propias influencers. ¿Influencers o influencers? No sé.
No escuché
ninguna
diferencia entre una y la otra. Bueno, no importa. Y The Handmaid's Tale me pareció maravillosa, muy buena serie. También ganó 8, ¿no? 8 Emmys.
No los tengo.
Ganó muchos premios. Me pareció de lo mejor del año. Y bueno, es medio inevitable no compararlas. A ver, yo sé que Maya me va a decir un montón de cosas. No, pero por el hecho de Margaret Atwood, también por el hecho de que son dos series marcadamente feministas. Estuve leyendo, me informé, chicas, para hoy.
Qué bueno.
Muy increíble, bien, ¿no? La excepción a la regla.
Te escolarizaste.
Me escolaricé, sí. Leí que en nota Sarah Polley, que es la escritora, la guionista de la serie, que es también actriz y directora.
Ah, mira, no tenía ese dato. Yo no me escolaricé para nada.
Sí, de hecho, otra de las cosas que leí cuando me informé es que leyó la novela a los 17 años, y fue a Margaret, medio freak, y le dijo, a ver, por favor, quiero los derechos de esto. Y bueno, Margaret le dijo que no, obviamente. Pero ahora, muchos años después...
Volvió con un billetín.
Claro. En el año de Margaret Atwood, además. Por eso da la casualidad que justo salió ahora, como con un timing increíble. Pero bueno, hace mucho tiempo que Sarah Polley tenía el proyecto de adaptar esto. Bueno, y ahora lo consiguió. Y lo otro que iba a decir...
Pero está producido también por ella.
Sí, está producido por ella. Y la directora es Mary, el apellido que me está faltando, que es la directora de American Psycho.
Mary Harron.
Gracias. Y de... Yo le disparé a Andy Warhol.
Bien. No sé nada, así que esto...
No, bueno, estoy súper informada.
Por favor,
¿qué pasa? No, y lo que quería decir es que estaba muy bueno. Creo que en una nota que leí en The New York Times, creo que Sara de... ¿Sara?
Nuestra amiga Sara también.
Nuestra amiga Sara.
Tenemos un montón de amigos.
Decía que The Handmaid's Tale habla como de un futuro distópico, como del futuro. Bueno, sí, valga la redundancia. Y esta habla del pasado y como que hay una línea en la cual las mujeres básicamente la pasan como el orto. Sí, antes y después. Es un bajón verlo así, pero es un poco el hilo... conductor, y todavía no dije de qué se trata.
¿Puedo hacer antes de que digas de qué se trata un comentario que no tiene nada que ver con nada? Sarah Polley dirigió un documental muy bueno que se llama Stories We Tell o algo así.
Sí, que es medio autobiográfico.
Es autobiográfico, es como, es como sobre su familia y sobre las historias. Bueno, un poco autodescriptivo el título, sobre como todas las historias familiares y todo lo que en su familia no se decía, y como está muy
sí,
bueno.
Sí, dicen que está muy bueno. Ese documental yo no lo vi.
Es muy lindo.
Entonces, ¿alguien me quiere contar, por favor, de qué se trata la serie por si alguna persona todavía no la vio?
Bueno, Sol. Lo que pasa es que después de esa explicación que diste tan concienzuda de todo el contexto, me da como un poco de pudor contar así en 2 tweets lo que está pasando.
No, pero contá que ahora los tweets tienen 2.80, entonces...
No
puedes hablar un poco más.
Bueno, simplemente la historia es la de Grace, que es la protagonista, que está acusada de un asesinato, y toda la serie, que dura solo 6 capítulos, se trata de un psicólogo que, bueno, es un doctor que está como probando una técnica que en realidad otros médicos no la tienen. Es lo más parecido a un psicólogo en un contexto sin psicoanálisis.
Claro, porque esto es 1850 y pico.
1843.
O sea, faltan como 50 años para las publicaciones de Freud.
Buena, Tito.
El mismo año que el cine.
Claro.
1895.
Exacto. Bueno, sí. Y entonces este doctor medio psicoanalista, su técnica básicamente es escuchar su historia para ver si pueden desentrañar qué pasó en ese asesinato, porque lo que ella dice es que no se acuerda de ese tiempo en el cual murió una persona. Entonces,
murió.
Bueno.
Dos, ¿no? Igual, porque sería Ana Paquín, que es como la guardallaves, y el jefe, que es...
El ama de llaves y...
Dijiste guardallaves.
Era hermoso, ¿no? Me pareció increíble. Guardallaves.
Para siempre.
Sí. Y el dueño de la casa.
El clan.
El dueño de la casa.
El patrón. El patrón del mal,
exactamente.
Claro, entonces está como todo estructurado en base a escucharla a ella, que además es como, además de que es bellísima, es como, es muy educada y es como que está bueno verlo, porque visualmente hay como una representación entre que, un momento entre que él le hace la pregunta y se ve lo que ella realmente piensa en muchas ocasiones, y un contraste fuerte con lo que dice, como que obviamente la mina es como, Grace es extremadamente inteligente y mide todo el tiempo como su relato y sus palabras, y digamos, básicamente la serie transcurre en lo que ella relata, ¿no?
Sí, algo así, o sea, en realidad, no,
no, ni
la verdad que la serie trabaja con los flashbacks,
sí,
entonces es la reconstrucción de la historia una y otra vez, digamos, porque ya hacia el final es como una y otra vez ciertas escenas que no tenemos ganas
de ver de
nuevo, gracias.
Son puro flashback.
Puro flashback, tenemos que ver como 20 veces como la cagaban a palos en el psiquiátrico, como era como muy horrible todo.
Es como muy atroz, muy crudo también la representación de eso. La
mina, tiene una vida de mierda. Y
no hay salida en su vida.
No hay salida, te van mostrando. Discriminada por ser mujer, por ser inmigrante, porque ella es irlandesa. De hecho, hubo un comentario que tampoco nada que ver, el acento que tiene me encanta, que me hace acordar mucho a otro acento que manejan en otra de las mejores series, tal vez, de Fall, ¿no?
Mira, no creo que sea salir con
bueno,
eso.
Sí, lo que tiene este personaje es que la tragedia la persigue en cuanto no solamente lo que le pasa a ella en su vida, sino lo que le pasa a los que están alrededor de ella. Entonces, como que ella todo el tiempo está inmersa en la tragedia, sea su cuerpo o el de los de al lado, entonces es muy asfixiante y no tiene pausa de esa angustia la serie. Eso es lo que tiene, que bueno, que pasaba un poco también en la otra, que no hay pausas para esa angustia y no hay respiro.
Sí, como que no respira. El único episodio en el que más o menos respira, pero dura muy poco, es uno de los primeros en el que se muestra un poco la historia de ella con su amiga.
Sí, pero cuando termina, después te
lo mandas. Es un poco que se va armando la amistad entre ellas, es como muy lindo.
Sí, pero uno ya sabe que eso va a terminar en tragedia. Entonces vos venís como pasándola mal. Sí. Para mí una de las cosas más interesantes de la serie es, primero, que bueno, al estar basada en una obra de Margaret, tiene una lírica, los diálogos que uno se desacostumbra y se acostumbra a diálogos de mierda de series de ahora, no las nombrar series de ahora, pero bueno, entonces es realmente muy placentero de escuchar los relatos.
Sí, sí, porque Atwood además supervisó el guión que escribió Sara.
Sí,
Margaret
sí.
Y Sara, otras amigas. Entonces está muy bueno eso.
Sí, eso la hace muy llevadera y muy atractiva. Y después, por otro lado, Cronenberg, el director Cronenberg, hace un personaje, eso me parece increíble.
Adorable, increíble el personaje.
Sí, esa parte, chicas. Están los 6 capítulos, es el reverendo.
Es el reverendo.
El reverendo Cronenberg. Eso me parece increíble, además está muy bien el personaje. Así que bueno, esa es una de las cosas que más me gustaron. Bueno, es un biopic, está basado en una historia real, lo cual lo hace peor aún todo.
¿No sentiste vos que visualmente, no, a mí me pasó un poco lo que estás diciendo vos, me parece muy interesante el guión, muy interesante, digamos, como eso, la lírica de los parlamentos, si se quiere, de los diálogos, pero como visualmente me pareció como muy poco interesante, y es más, como el trabajo de la voz en off, tal vez igual comparándola innecesariamente con The Handmaid's Tale, me pareció como un uso bastante clásico y esperaba un poquito más. Como que para mí visualmente no arranca mucho la serie.
Es un poco más
plana.
Sí, yo la... No vi mucho, vi un capítulo y poco. Me parece...
Es todo así.
Habiendo visto eso, me dio la sensación de que no iba a cambiar más el estilo. Es, me parece que es mucho más cuadrada. Que, sí, digo, sí. No solo visualmente, que está bien, no tiene por qué hacer nada muy loco, sino en cómo se relaciona esto, cómo los flashbacks se enganchan con el presente, cómo se engancha visualmente el personaje contando con el flashback, con la voz.
Es mucho más clásica.
Es recontra. Sí. A mí no me molestó
eso. Es una serie correcta.
Claro.
Tiene eso.
Sí, sería promedio, digo, no hace nada que salga de la norma, digamos.
Está como muy sencilla para ver en cualquier pantalla. Es como, es una serie que te puede llevar el celular, la tablet a la cama y está bien si la ves ahí, digo, si te da para leer los subtítulos, como no me parece que tenga esa cuestión que sí necesitaba la otra serie de una admiración hacia lo visual, que aparte si no lo entendías, si no entendías la división de colores o de, o sí, de cómo uh-huh. era la codificación.
La paleta.
No entendías bien la serie. También es cierto que al no... La construcción distópica de un futuro, por más cercano que sea, en general está asociado visualmente a una serie de códigos, que después cada uno lo hace como quiere.
Lo que pasa es que
va para la época también.
No, lo que pasa es que no, en esa hay una construcción de un mundo y acá no.
Claro.
Entonces sí, hay una necesidad de digamos, de herramientas que ellos construyen en esa construcción de mundo que acá no lo hacen.
También como a favor del diálogo, la serie se mete mucho en interiores, digo, más allá de que el libro lo diga así, está muy metido en The Cot Palace, o porque ella está presa, o porque están charlando en ese comedor, o porque le van mostrando la casa, digo, los momentos abiertos, salvo cuando bajan del barco o algún recorrido que tengan, digo, lo más abierto que pasa es cuando están colgando los acolchados. Pero después es como, es medio de cámara en ese sentido, es mucho de conversación.
Sí, que ya hasta en eso es claustrofóbica la serie. Sí. Es muy lindo igual que está todo el tiempo cosiendo y quiero hacer colchas.
Eso es hermoso.
Lo ves y quiero hacer colchas, quiero usar todos sus sombreros.
Hay algo de lo sensorial, del tacto, de la mirada, de los olores incluso.
De las texturas.
Cuando bajan al sótano y dicen cómo huele esto, que vos un poco obviamente. Pero es muy literaria en algún sentido.
Sí, es muy literaria.
Para mí eso está bueno. Sí, sí. Pero es más interesante que sea literaria y el tema y el timing, digamos, de sacar una serie que hable de esto ahora que la serie en sí, me parece. No sé. No tengo una opinión 100% formada. También es verdad que no la terminé de ver, pero sé que va a seguir así. Pero de todas maneras me parece que está bien. Está ok.
Está ok. Es suficientemente corta como para ser tan opresiva.
Sí.
Es como lo que te podés bancar.
Sí, 6 capítulos y de una hora cada uno. Yo lo quiero decir 45. Que se sienten de una hora. Las vi en un solo día y no sé cómo sobreviví.
No sé qué hiciste, flasheaste.
Una kamikaze.
No, muy notable.
Muy notable.
Sí, mucho compromiso.
Mucho compromiso
con Grace también. Y con Margaret.
Todo con Margaret. A mí me gusta mucho cómo trabaja como la ingenuidad de ella, porque tiene como una cosa de arrancar como con esta cosa de ella es muy nena cuando arranca la serie, cuando arranca su historia narrada. Y entonces está como ese vínculo muy ingenuo con todas las personas con las que se va vinculando, con personas horribles y con personas que más amables que se va cruzando. Sí. Pero en el relato de en su presente, vos ves cómo esa ingenuidad fue, como que la fue nutriendo de un montón de herramientas que le fueron dando. Entonces hay un momento en el que empezás a descubrir un personaje que entonces no es tal cual uno se lo venía imaginando en los primeros capítulos. Y entonces ahí tiene más capas, digo, más allá de qué pasa efectivamente con ese crimen que están investigando, me parece que solamente con estar tejiendo esa colcha logra unos matices que están buenos.
Sí.
Digo, no solamente es por ella, sino por la construcción narrativa, pero creo que ella apoya mucho eso.
Y el trabajo con la ambigüedad también, además de con la ingenuidad.
Como que vos no sabés desde el comienzo cómo va a terminar, no es absolutamente obvio, ¿no?
No
sabes. Entonces no sabes si ella realmente no se acuerda, si se calla porque sabe que nunca le van a prestar una atención, si se calla porque está cubriendo a alguien, digamos, no sabes bien qué está pasando.
Y tiene un buen final además, que no vamos a spoilear.
No lo spoileen, por favor. Pero es muy bueno, ella es muy consciente y las cosas que dice también están muy bien. Hay una parte en la que dice, no me acuerdo qué es lo que está contando, pero dice, si vos terminás con un tipo en tu habitación, no importa cómo llegó él ahí, pero va a ser tu culpa. Eso es espectacular. Tipo, una mina en 1840 le está diciendo eso, está muy bien. No estoy apoyándolo, se me quedó callada, boluda.
Porque estás diciendo algo en serio, te escuchando con seriedad.
Transversalidad de la frase a través de todas las épocas.
Bueno, ya está, qué sé yo, véanla, ármense su opinión, ¿no? Patterson, el estreno de la semana. ¿Qué tal, Mika?
Todo bien, vos. Perdón, estaba, claro, la única que no vio Alex Grace, entonces me quedé muy callada.
Vas a ser castigada.
Sí, teniendo que explicar Patterson. Patterson es la última película de Jim Jarmusch, que se proyectó el año pasado en la sección autora del Festival de Mar del Plata, y ahora la distribuye una nueva distribuidora que se llama Maco Cine, que también es la que distribuyó la última película de Matías Piñeira, ¿no?
Sí.
¿Estamos de acuerdo? Y ahora llegó a las salas. Que querías acotar?
Iba a hacer un comentario. Que igual no se dice que merece ser contado.
Dale, Raúl.
Me parece que merece ser contado. En un Bafici hace un tiempo, creo que Gris sabe esta anécdota, fui a ver la de Jarmusch, que era de vampiros.
Only Lovers.
Y estaba lo pérfido, Darío, en la fila.
No sea vampiro en la película.
Increíblemente, con Esmeralda. Y decía, le dice como un boletero, le dice, acá estamos para la de Jarmusch.
Está bien, igual, vamos a ver, se dice Jarmusch.
Ah, se dice Jarmusch.
Sí,
para mí era Jarmusch, porque así lo decía Darío, pero si vos me decís que
otro
se
amigo.
Dice...
Claro. Bien. No, me parece. Yo creo que no se dice Jarmusch, como
no
acabo
de
decir yo.
Ni se dice Jarmusch. Claro. En el medio que yo, a mí no me vino y mi aparato fonador.
Una tercera posición.
Sí,
mi madre que dice Frankenstein diría Jarmusch, pero bueno, pues no.
Bueno, Jarmusch.
Bueno,
sigamos adelante.
Protagonizada por Adam Driver.
¿Adam Driver sí o no?
Yo lo banco mucho.
Para mí siempre sí.
Mucho.
Perdón.
Sí.
Para mí sobrevalorado. Está todo bien con él, pero sobrevalorado.
Una vez en la vida estamos de acuerdo.
Vamos. Vamos a hacer un choque silencioso.
Fue muy sutil ese choque.
Y
muy bueno.
Para que no estalle el micrófono.
Está bien, ¿no?
Sí. La tercera posición. Bueno.
Está más de este lado.
Estoy más de este lado. Estoy más del lado de los sobrevalorados, pero lo banco.
Pero
me cae bien.
Incluso después de haber visto bien. Patterson.
No, Patterson me parece.
Patterson es donde casi que mejor está.
Sí, creo que sí.
Re de acuerdo.
Para mí es lo mejor que tiene Girls.
Y
también es probable, sí.
Igual a mí me gusta mucho Girls, pero me parece como, de hecho son personajes un poco, en general él maneja más o menos siempre el mismo
siempre
registro,
hace un poco lo mismo.
Sí, pero está bueno porque incluso maneja el mismo registro en una película como Star Wars en la que hace el mayor villano del universo y tiene como en general maneja ese matiz medio, que parece que no se sabe bien, por lo menos pasa mucho con Adam el personaje de Girls, que no se sabe bien cuando está enojado o cuando está feliz. Que tiene siempre la misma cara, pero él sabe manejarlo.
Que sea solo mal actor, ¿no?
No, lo contrario.
Es mal actor.
Para mí,
es que esto que estoy diciendo es algo bueno, me parece como justamente él sabe manejar eso. De...
Claro, como que en el fondo.
Lo maneja en el fondo, claro.
Para mí da para más. Como que hace siempre lo mismo, le pongo una fichita.
Yo no sé si da para más. Me pasa eso. Mientras seamos jóvenes, me parece que está bien.
Sí.
Cuando envejezca va a ser una tragedia.
No, eso es una película mientras seamos jóvenes.
El momento abuelístico
sí,
del podcast.
No, por favor.
Mira, si lo hubiéramos ensayado no hubiera salido tan bien.
Pero aparte igual, acá la maldad, igual es la de Micaela, porque realmente se lo podría haber dejado pasar, porque simplemente ya dio una serie de palabras con lógica. Pero la verdad, sos una persona que debería.
Tenés razón, soy una persona que y además es el peor título del mundo, así que te van con lo que no lo conozcas.
Fue un comentario medio de babosa, ¿no? Vamos a usar la palabra ya que estamos en la tónica abuela, porque pensé que te referías a que mientras nosotras seamos jóvenes y el tipo también, más o menos todo bien, pero
yo te mereces un premio. Yo me dejaron un premio y te lo voy a dar porque estoy emocionada por lo que me vas de hacer. Es una película nueva Bam Bam, igual.
Listo.
Una película linda también.
Ah, When We Were Young. A mí la cosa por su nombre, la vi y todo, la del sombrerito, que es un hipster, la vi, malísima la película, malísimo Adam Driver. Listo, ahora me integré en la conversación, ¿podemos seguir?
Perfecto,
por favor.
Podemos.
Al final te entregamos el premio tía Elsa. Dale.
¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos viendo
la
película mientras somos jóvenes? Sí. Bueno, y Patterson es el nombre del personaje, el nombre de la ciudad y el nombre del poeta que... ¿no?
Sí,
el libro.
El poeta es William Carlos Williams.
Sí, exactamente. El personaje es muy fan de William Carlos Williams, que tiene un libro que se llama Patterson, dedicado a la ciudad de Patterson, donde todo transcurre.
Perfecto. Y él es chofer de colectivo.
Como una mamushka de Patterson.
Sí.
Bien.
Bueno, chofer de colectivo, vive con su novia, tiene un perro, digo, mucho, y le gusta escribir poesía.
Tiene un gran perro, se lo vino a robar. Es hermoso ese perro.
Él no lo quiere mucho, igual.
Tiene una relación tirante. Rara. Pero yo creo que se respetan.
Sí. Finalmente él lo perdona, ¿no? Porque el perro se manda pobre. Una cagada grande y él se la termina perdonando y así como que se redime un poco la relación. Pero bueno, digo, a grandes rasgos la historia es esa, no hay mucho más para... En general es una película muy de personaje. Uh-huh. Un poco también de climas, un poco de la ciudad, de los personajes que aparecen en la ciudad, los que se toman el colectivo, los que él conoce. Está la novia también, que es un personaje un poco poco polémico, ¿no?
Sí, a mí es lo que más ruidito me hizo el personaje de ella.
Sí, a mí también, es como muy ingenuamente ingenua, no sé si se entiende, pero sí, es como casi que parece un chiste, como una caricatura de la ingenuidad, y me parece que sí, que es como el personaje que más falla en la película, pero...
Sí, porque es todo como, o sea, toda la película tiene como una cosa medio naif, muy amorosa, muy amable con los personajes, con lo que les pasa, qué sé yo, está todo contado desde ahí. Incluso el personaje de él es mucho más complejo en eso. Uh-huh. Que también tiene un poco esa onda, pero el personaje de ella me parece ya así demasiado caricatura. En el contexto, en comparación sobre todo.
Igual, o sea, para mí justamente es por eso. Para mí está ese personaje, que se le puede llamar personaje, para que... Para mí está para que contraste justamente... cómo él todo le resbala y asume esa monotonía y ese gris cotidiano. No gris como algo malo, digo gris como una cuestión de tonalidad neutra. Y está justamente para puntualizar mucho más ese contraste. Y el perro también está para eso, para que le rompa todo y no reaccione.
Digamos, el perro es como el comic relief, ¿no? Como sería el que tiene ahí para hacer los chistes, los gags, es un perro, básicamente.
Sí, es como lo simpático, sí. Y lo que le saca como esa solemnidad que tiene el personaje de Patterson. Pero para mí, esta chica como que no juega tanto con personajes, sino para que funcione aún más esa personalidad que tan extraña y como de un poco alienado por momentos en su interior, o sea, no como la alienación más común que uno suele ver, pero como estar metido adentro del cuerpo con cualquier cosa que pase alrededor.
Sí, pero al mismo tiempo hay una cierta solemnidad porque, bueno, porque él se despierta muy temprano, maneja un colectivo, digo, como esa es una vida que uno puede pensar, claro, es laburando, uno puede pensar una vida muy rutinaria, pero pasa que la película tampoco lo toma muy desde ese lado, ¿no? Como que es para mí la película es una comedia, el tono general de la película no parece que sea solemne. Él es poeta, uno podría pensar que bueno, que su vida es gris y oscura, digo, por eso, por vivir en un pueblo muy pequeño y escribir, pasarse el día escribiendo, y la verdad es que no, parece que la película no plantea eso, y por eso también tiene como estos personajes que son como, que funcionan un poco también como eso, como una especie de caricatura, algo medio que puede resultar un poco gracioso, y él es como el más humano en ese sentido, el más parecido al espectador, con el que más empatía generamos.
¿No sienten que Jarmusch bajó un poquito la calidad en sus últimas películas o yo solo lo siento?
Puede ser.
A mí Broken Flowers, no con Patterson.
Para adelante, ¿no?
A mí Only Lovers no me gustó, pero Patterson sí.
Muy floja.
Sí.
Y Patterson sí.
Para mí tenía todo para que fuera como mi película favorita y no me gustó nada y me puso muy triste.
Only Lovers.
Sí. Patterson sí me gustó a mí. Para mí es mejor.
Está bien, pero está al nivel de...
No sé, igual a mí me pasa algo con las películas de él, que es que no las volví a ver.
No, también me pasa
películas que vi hace mucho, y para mí son películas
¿Vos
que...
¿Vos sí las volviste a...?
Yo no sé si se me van
un director que te gusta mucho, claro.
Para mí es como para un momento.
Para un momento de la vida. Es como un Salinger. Si no te gustaba Salinger en el 22, sí, ahora. Pero te gustaba, a mí me gustaba mucho, claro, pero sí, ya sí.
Yo para mí estoy con esa visión, pero bueno, no sé.
A mí me gustaba verdad. Mucho Jarmusch también.
Eso. Sí, pero para mí
Coffee and Cigarettes estaba bien.
Sí. ¿No? Y Flores Rotas también estaba muy bien. Pero después de Flores Rotas, además de Only Lovers y Patterson, nos está faltando alguna película.
Yo creo que sí, pero no me acuerdo.
Sí.
Los documentales.
Claro.
Pero para mí hay algún otro más. Para mí es lo que tiene.
Sí, la del abismo. La de.
Ah,
sí. La que se hace una de las peores películas de ese año. Se llama Al Límite. Al Límite del Control.
Ah, sí, sí.
Los límites del control.
Los límites del control.
Yo no la vi. No la vi.
Una desgracia esa película. Una desgracia.
No, tu cara lo indica.
No,
la verdad que sí. No la están viendo a Mai, pero tiene cara de desgracia.
Sí. Muy complicada esa película.
Bueno, no sé. Para mí tiene, lo que tiene de muy lindo Patterson es como toda esa cosa que decían las chicas, como la película está estructurada, es la vida de él, es su vida cotidiana, una semana donde él hace siempre lo mismo.
Sí.
Y muy poquitas cosas van cambiando que tienen que ver con lo que le pasa a él, con cómo él ve el mundo y con esta cosa de ser colectivero poeta.
Sí.
Y tiene una cosa muy linda que es cómo trabaja esa cotidianeidad, que es algo monótono, que es algo gris, que digo a priori pensándolo, digo, qué sé yo, la vida de un colectivero en una ciudad chica que no hace nada más que es levantarse todos los días a la misma hora, subirse al colectivo, hacer su recorrido, volver a su casa, o ver a su novia, ir al bar, sacar a pasear al perro y volver, digo, como eso es la película, varias veces, con algunos pequeños cambios en el medio, digo, pero eso está como todo teñido voy a decirlo de manera un poco estúpida, pero todo eso está teñido de la poesía. Digo, y lindo, de alguna forma.
Lindo.
Es lindo, sí, pero medio boludón. Lo que yo estoy diciendo, ¿no?
Digo, para la tía Elsa.
Te la estoy vendiendo, tía Elsa.
Es real mi tía Elsa, ¿eh? No,
ya lo sabemos. Ah, no,
lado de ella. Le vamos a mandar un besito a la tía Elsa.
Sí. Eso mismo.
Fue con amor, la comparación con Lula.
No, eso, me parece que la película. Hay una búsqueda en la película que tiene que ver con eso, con buscarlo, con la poesía que nace de lo cotidiano, digo, y con esto, que un laburante que va todos los días a trabajar a la misma hora, puede ser poeta y puede en esa cotidianidad que está viviendo encontrar momentos donde de eso nace la poesía.
Ah.
Te la revendí ahora.
La poesía en lo cotidiano.
Yo creo que va por ahí.
Bueno, y con este concepto tan lindo, pasamos una serie que Netflix me pone 98% de coincidencia, pero como yo sé que a vos, Sol, te gusta, digamos, la pasé por alto.
Wow, se llama Alto Palo.
Lapidario y repleto de ignorancia, porque ¿qué sabes si me gustó? Yo dije, la vi.
Es cierto.
Ah, pensé que te había gustado. No, porque ya me adjudicás cosas, por ahí yo ahora vengo a destrozar una serie. No es así.
Ah,
pero de ninguna manera yo te anticipé, porque aparte, o sea, la poli del podcast, que es Micaela, no deja hablar los contenidos antes de salir a la...
Me gusta que ya tenga nuestra personalidad. Yo soy la tía Elsa, vos sos la poli, queda por definir las demás.
Podemos pedirle a nuestros oyentes que voten.
Ah, dale, eso me gusta.
Mejor no.
Una encuesta.
Mejor no.
Bueno, The Good Place. A ver qué pasa. ¿Cómo es? Ay, ella se va al cielo. No sé.
Cualquiera.
Pero es así. Muy tía Elsa. Sí. Estás,
es muy monta.
Te divertiré, ¿no? Ella se va al cielo. A ver,
bueno, en realidad ella se va al cielo. Lo que pasa es que ella de repente aparece como en un lugar que no sabe qué es. Y le dicen, mirá, lo que pasa es que te moriste. Este es el cielo. Y es un lugar repleto de buena onda. Y parece que el infierno es una cosa horrenda, real, de la cual solamente tenemos algunos sonidos aterradores. Y el cielo está como hecho específicamente para una cierta cantidad de gente que junta puntaje durante toda su vida, sin saberlo, por supuesto, porque como Dios es un poco eso en todas las religiones, o sea, no te avisan qué es exactamente lo que está bien. Y de repente...
Pero sí sabemos más o menos lo que está mal.
Bueno, a esta tipa le dicen, llegó bien, estuvo bien con el puntaje, que la estaban esperando.
Que no alcanzó.
Y que tiene una casa específicamente para su personalidad y que tiene está su alma gemela para todo el resto de la existencia. Está ahí como que está todo bien, o sea, arcoíris, no hay problemas. Helado gratis, está todo en orden.
¡Qué angustia!
Pero lo que pasa... Bueno,
¿helado gratis?
¿Qué ahí?
El puntaje no sé si te va a...
Vos no tendrías 98% de coincidencia con el cielo. Y entonces, de repente, cuando ella queda a solas con su alma gemela, le dice, lo que pasa es que yo no soy esta persona. En realidad, era una persona muy egoísta y tremenda que no tenía que estar ahí. Está ocupando el lugar de otra persona. Y
un papelería.
Un tema burocrático. Claro.
Con
se
el cielo. El cielo se equivocó. Y entonces, termina estando en un lugar donde la que tiene que estar no está... Y ella, que tendría que estar en el octavo círculo del infierno, no estaría ahí. El que regentea un poco este fragmento de cielo es Ted Danson, el de Cheers y Becker y CSI.
¿Vivo? Sí.
En el cielo.
Okay. O sea, bien, no se
buen
sabe.
Puntaje. Y que hace un muy buen personaje. Es una serie que empieza medio boluda, la verdad. O sea, no vamos a mentir. Te lo aviso a vos, sobre todo Luciana, con el tema de que, bueno... Esto de las coincidencias. Y arranca medio boluda. Kristen Bell, que es la protagonista, si te gusta, está bueno. Kristen Bell es la de Verónica Mars. Si ya venís bien con ella, creo que suma. Y si te cae medio mal, tenés que superar ese mal trago porque es como full Kristen Bell. Sí, no, es como, claro, no es que hace un personaje diferente. Empieza como medio tontuela, como que esto de que ella esté ahí hace que, no sé, salgan jirafas multicolores y se empieza a descontrolar el Edén. Pero después se encuentra como un tono de comedia muy amable entre toda esa gente que no da más de buena, entre los cuales ella termina siendo la única voz más o menos racional, claro, que puede aprovechar verdaderamente como toda esa, claro, cantidad de nada que te enseña
medio
a volar.
Flanders.
Claro, ¿no?
Toda, sí, la, sí, gente, ¿no?
Me hace acordar un poco a esta película con Ricky Gervais, The Dimension of Flying.
Sí.
Tiene un poco la...
¿Está en Netflix esa?
No, no la vi en Netflix.
¿No?
No. Yo gran película. Mucho
tiempo. A mí no me gusta esa película. Ah, es increíble. No me gusta, pero me hace pensar eso, como todo el mundo contento y una persona que se da cuenta, bueno, paren, acá no es todo tan...
Claro, como que hay una cosa que termina faltando lo terrenal y nadie, claro, termina siendo tan bueno, es como estar en el margen de la boludez y ella como, bueno, no, pero para acá... tengo que poder quedarme. Entonces, en un mundo perfecto en el que no existe una fisura para nada, ella está ahí medio de casualidad.
¿Y cómo hace para quedarse?
Y de eso trata la serie, de cómo paso a paso. Claro. Primero tienen que convencer al tipo este, que es su alma gemela, que se portó bien toda su vida, que tiene un puntaje excelente, y cuando le van a traer a su alma gemela le cae una tipa que es un horror. Y no sé si y no la cubre, y bueno, entonces no es tan buena persona. Entonces, todas dilemas morales. Ah. Es bastante gracioso. Para mí se convierte en una muy buena comedia. Que tampoco es que hay un montón de muy buenas comedias.
La voy a ver.
No.
Quiero terminar y verla.
Bueno. Ahora mismo
terminar, para...
Chicos, quiero que se vayan. Chicos, quiero clavar un capítulo de...
Yo la verdad que también. ¿Media hora dura?
Son de 20, creo.
Ah,
una
fiesta. Claro, ya está.
Una fiesta.
22.
La maratoneo. Ahora.
Ya. Papá, ya la terminaste. La terminaste. Polka. Ya no puedo ni hablar. Bueno, buenísimo entonces, che. Te encantó, ¿viste? Te dije. ¿Te la viste toda?
Sí.
Te encantó.
No son 1000 capítulos, no sé, son cortitos, eran 10. Me fijo, si quieren, hoy no vine chequeada como Lula, pero realmente...
¿Cómo chequeo hoy?
Qué orgullosa.
Bueno, asesinato. Perdón, puedo hacer mi segunda recomendación, nada que ver con nada.
Sí,
no
me encanta.
O no tanto.
A ver.
Me acordé, tiene un poco que ver, no están tirados de los pelos, de una gran, gran, gran película argentina vieja.
Argentina.
Año 49, 50, por ahí. Que citan las estrellas de Carlos Schlieper.
¡Bien!
Si no la vieron, es un peliculón, sí, zarpado, muy graciosa, pero muy graciosa de verdad.
Mirá,
muy graciosa.
Tita, medio los jóvenes viejos la
tita, sí, me gustó.
Metió Schlieper así al paso.
Maravilloso, maravilloso, una película. El chabón, la película empieza, es una amiga de un chabón que fueron novios, se separaron, se pusieron de novios con otras personas, se casaron con otras personas, se reencuentran, tipo, vamos a comer todos somos re amigos, y la flashean, no cogen, pero la flashean otra vez, y dicen, ay no, cómo querríamos coger, pero no se puede, a la mina, y los pisa un auto, o sea, los pisa un camión de leche, lo cual es muy bueno, gran chiste.
Bueno, ella muere agarrada en un carrito de supermercado.
¡No, hermoso!
No, me acuerdo, es el principio.
Maravilloso. De... Bueno, los pisa un camión de leche, se mueren, van al cielo, en el cielo le dicen, joya, todo bien, porque ahora están en el cielo, pueden hacer lo que quieran y ser felices. A la mina la resucitan en el hospital.
Malís.
Entonces, el chabón se queda en el cielo y la película se trata...
¡Ay, Romeo y Julieta!
Sí, pero graciosa y con gente atropellada por un camión de leche.
Claro.
Y la película se trata básicamente de la mina tratando de morirse todo el tiempo, pero no se puede suicidar porque si se suicida no va al cielo.
¡Claro!
Y el chabón desde arriba tratando de matarla de distintas maneras. Es lo más, es lo mejor del
muy
mundo.
Muy buena.
Muy graciosa.
Muy bien.
Bueno, venía bastante a cuenta.
Venía bastante. Sí.
No hay muchas películas que transcurran en el cielo.
No hay un género cielo.
No hay
tantas películas argentinas tan graciosas.
Chicos, parece que 19 episodios. Yo se ve que me pasaron muy volando. Son realmente muy cortos.
Bueno, bien. Si te pasaron volando 19 episodios, le ponemos unas fichitas.
Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora sí, Asesinato en el Expreso de Oriente.
Bien dicho.
¿Cómo va Mika al cine? ¿No? Es espectacular.
Más o menos. Me gustaría ir un poco más seguido, pero bueno, es como... Esta es esas películas que si no ves en el cine vas a tener que esperar un montón de tiempo para verla. Uh-huh. No como Patterson, que igual no voy a hacer nada, pero bueno,
no, si estás en el cine, inclusión.
Podés. Sí. No verla en el cine.
Igual vayan al cine.
Vayan al cine.
Apoyen la distribución independiente, etc.
Totalmente.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Johnny Depp.
Sí, Johnny Depp hace un papel relativamente pequeño. En realidad es una película con muchos actores. Es, en principio,
me gustan las películas de muchos actores, tipo Ocean's Eleven.
Claro. ¿No?
¿Quién es el protagonista?
Bueno, en este caso es sí, muy protagonista. Sí, me gusta que no sé cuántas cosas.
La famosa película coral. No, ¿qué sé?
Bueno, esta no es una película coral igual. Acá hay claramente
un protagonista. ¿Cómo hago? Estás tan licenciada en arte, Luciana.
Protagonista colectivo. Te resolví la vida.
Sí, pero siempre pillándola, porque no es el caso.
Déjenla hablar, no, la pobre mica.
El protagonista es el mismo que dirige la película, que es Kenneth Branagh. Uh-huh. Y después hay un elenco, sí, conformado por 12 personas. Digamos que la mitad de ellos son famosos, la otra mitad no. Pero esta es una, en principio es una adaptación de una novela de Agatha Christie, un personaje, su personaje más conocido, que es Hercules Poirot. Una de las novelas es Asesinato en el Expreso Oriente. Y además se hizo ya la película en 1974, dirigida por Sidney Lumet. Y acá, para que vean el elenco, había gente como Albert Finney, Lorin Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, y sigue. Pero esos son...
¿Connery sería Brad Pitt acá?
No, Johnny Depp. No, mentira. Mentira. Igual Brad Pitt no está en esta película.
Yo lo acabo de inventar.
Ah, bueno.
Para mí que re podría estar. O sea, no está, pero podría
estar tranquilamente, pero sí. No está Brad Pitt y además no es el personaje de Johnny Depp, es otro personaje. Yo no vi la película de Sidney Lumet, así que todo esto que estoy diciendo...
¿Alguien la vio acá?
Está Wikipedia. No.
Sería muy bueno que hubiera dicho yo no vi la película.
No, esta les juro que la vi, la vi el sábado la noche.
Lo sabemos.
Me viene más o menos preparada, por lo menos vi la película.
Al menos.
Claro. Y acá, bueno, gente como Michelle Pfeiffer, Johnny Depp.
Uy, me pedí mal ver a Michelle Pfeiffer en la actualidad.
No, está muy bien.
¿Vieja?
Está vieja, pero bueno, la gente envejece.
Gerontofobia 2.
Gerontofobia 2, total.
Segunda vuelta, ¿no?
Gerontofobia. Un estado de ánimo.
Permanente, ¿no? Un estado permanente.
¿Te pone mal la gente vieja, Lola?
¿Te pone mal el paso del tiempo en la gente que de otrora viste joven o...?
Ni hablar.
Claro, es que a Michelle Pfeiffer la tengo muy clara.
Pero justo
Michelle Pfeiffer
es como preciosa, mal.
Sí, Michelle es hermosa. Como,
sí, qué bien envejecer así.
Total. La voy a googlear ahora.
Está muy hermosa. Kenneth Branagh... es el director, como ya dijimos, y hace de este personaje, que es una especie de detective muy obsesivo, que en esta película quiere tomarse vacaciones, pero no puede porque de repente se toma un tren para tomarse esas vacaciones. ¿Y qué pasa? Hay un asesinato arriba del tren.
Qué mala suerte.
¿No? Mala suerte.
Pobre hombre.
Sí, pero igual medio
como salida.
Exacto.
Medio piedra incluso.
Medio piedra, total. Total, está siempre donde tiene que estar.
Está hermosa, Michelle.
Sí, puedes ver tranquila la película, Lula. Sí. No te vas a deprimir.
Está pasando
la peluquería yo.
Está pasando revista.
Sí. Puedes volver a Johnny Depp también, a ver qué te parece. Dale. También está medio viejo, no, mentira. Igual sí está...
Sí, estamos perdón.
Sí. Y por suerte no está mucho Johnny Depp. Yo la verdad que no sé.
Le gusta. Yo no lo tolero.
No lo tolero su más cara, su mirada. No, esa mirada como de viste de mal.
Que no lo aguanto.
Es que debería haberse muerto hace algunos años ya.
Yo le dije el chiste, pero lo tuyo
no.
Lo
dijiste, no te escuché.
Dije no tolero su existencia en
ese momento. Ya se tendría que haber muerto. Mirá lo que es este tipo.
No, tendría que asumir su edad, me parece.
Expiró. Este tipo expiró, está vencido.
Este tipo venció en el 2001, no sé. Y más o menos esa época, yo ahora, sí, los 90
está bien. Este actor obsoleto, ¿al cielo o al infierno? Siguiendo la temática.
Al infierno,
para mí va a estar al cielo por castigo, como yo.
Lo peor que le puedes hacer. No, además Johnny Depp también tiene un prontuario complicado. Al infierno, de one.
No lo queremos. Al infierno, de one. En fin, bueno. Seguimos con Expreso.
Por favor, saca esto adelante ya.
No, está bien, digamos, es una película muy divertida, es como un clásico whodunit, digamos, que sería como quién fue. Tenés un asesinato, tenés 12 personajes arriba de un mismo vagón con un detective, quién fue, digamos. A partir de eso, bueno, no, todo puede salir más o menos bien, ya tenés como un punto de partida interesante,
sí,
divertido. Exacto. Y está muy bueno como elige filmarlo Kenneth Branagh. En principio es como formato muy clásico de la narración sobre todo, pero después es muy divertido, muy interesante como él también decide poner la cámara, porque tiene como un espacio muy acotado Y termina siendo casi como un ejercicio o una demostración de dónde se puede meter la cámara en un tren. Y la verdad es que queda bueno. Podría ser muy molesto, pero queda bueno. Es también un clásico Agatha Christie. El final es siempre más o menos lo que uno puede llegar a imaginarse. Pero parece que está bueno. Como una película así bien clásica de para ir... Sí, al cine ahora, como que claro, que tampoco hay tanto de eso, viste, como unas esas películas
clásicas bien,
totalmente.
Sí, clásico bien. Totalmente. Me gusta la etiqueta, clásico bien.
Exacto. Así que está bien, tampoco es que les digo el estreno del año, pero vale la pena, está bueno.
¿Cuál fue el estreno del año? Tenemos que hacer un número balance.
Tenemos que hacerlo.
¿Eh? Nos comprometo acá al aire.
Cuando volvemos de Mar del Plata lo empezamos a pensar.
Lo empezamos a pensar, está muy bien.
Sí.
Bueno, y por hoy me parece que ya estamos, ¿no? Porque si no voy a seguir pasando revista y ya es un papel.
Estoy googleando viejos.
Googleando gente que envejeció mal. Bueno, hasta la próxima. Chao.
Chao.